Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 5. El versículo 1 comienza diciendo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y el versículo 9, que es el día de hoy, dice: bienaventurados los pacificadores, porque estos serán llamados hijos de Dios. Y que Dios nos hable el día de hoy y podamos entender su palabra. Y como hemos visto en los estudios pasados, tenemos a Cristo, a la multitud y a sus ¿qué? A sus discípulos. Cristo está interesado en predicarle a sus discípulos, pero tenemos una multitud que le viene siguiendo a causa de sus milagros, a causa de su enseñanza, y claro, también tenemos a aquellas personas que persiguen a Cristo y que buscan encontrar algún mal en su enseñanza o en lo que él predica. De manera que tenemos la multitud, los fariseos, los saduceos, y tenemos a los discípulos. Y vemos en el versículo 1 que dice: vinieron a él sus discípulos. De manera que la enseñanza de Cristo se centra principalmente, primordialmente, en estos alumnos, en estos seguidores, en esas personas que le buscan no por los milagros, sino por aquello que Cristo dice, por aquello que Cristo es y por aquello que Cristo habla. Y hemos visto que este es la primera primordialidad de Cristo al hablarles. El versículo 2 dice: abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hemos visto que las bienaventuranzas son adjetivos que describen cómo es un hijo del reino, cómo es un creyente nacido de nuevo. Por eso vemos que en cada versículo dice: los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre, sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. Y hoy vamos a mirar otra descripción más, otro detalle más. Vamos a mirar otra característica más que poseen estos hijos del reino. ¿Y quiénes son los hijos del reino? Son los discípulos. Son aquellos que creen en Cristo. Son aquellas personas que son miembros del reino de Dios. Y el versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores. Como ya hemos dicho antes, ser bienaventurado es algo que el creyente o el hijo del reino experimenta. Hay una persona que, por así decirlo, bienaventura, y hay una persona que es bien ¿qué? Aventurado. De manera que el que bienaventura es ¿quién? Es Dios. El que es bienaventurado es aquel que recibe tal bienaventuranza. De manera que entonces el creyente recibe la bienaventuranza como un regalo ¿de parte de quién? De parte de Dios. Y es por eso que es una extrema bendición. Por eso es bien dichosa tal persona, porque tal persona recibe esa bendición de parte de Dios. Es algo que el creyente experimenta, es algo que el creyente recibe de parte de Dios. La palabra makarios en griego, hemos visto que es una palabra en forma pasiva y no activa. O sea, cuando la Biblia o la palabra en griego está en pasivo, significa que tal persona recibe algo o le pasa algo, y no es que causa algo. De manera que este makario es la persona que está pasiva y recibe, obtiene algo de parte de Dios. O sea, no es el hombre quien causa esta fortuna o esta felicidad, sino que es el hombre quien recibe esa fortuna o esa bendición. Ser bienaventurado es el estado que describe el tipo de felicidad y gozo que el creyente siente, tiene y experimenta a recibir la gracia y el favor de Dios. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Aquellos que han encontrado el favor de parte de quién. De parte de Dios. Y hoy veremos que los hijos del reino son bienaventurados porque aparte de que ahora tienen un corazón limpio y puro, también Cristo les llama, ¿cómo, hermanos? El versículo 9, ¿cómo dice? Pacificadores. Vamos a memorizarnos esta palabra porque es muy importante. Esto describe quién es y cómo es el carácter de este hijo del reino. Y a los hijos del reino se les caracteriza como pacificadores. Ahora anótate, esta bienaventuranza se podría dividir en dos sermones si no tenemos tanto tiempo para predicar los dos. Los pacificadores es un adjetivo. O sea, esas personas, ¿cómo son? Pacifistas. Esas personas procuran ¿qué? La paz. Pero no solamente esto. No solamente es un adjetivo que ellos hacen, sino es algo que ellos poseen. ¿Los qué? Pacificadores. De manera que la persona busca la paz, pero también tiene esa ¿qué? Tiene esa paz. Y hoy nos vamos a encargar solamente de hablar acerca de lo que la persona hace, de lo que la persona se caracteriza, y es que se caracteriza por ser una persona que busca la paz. En la Biblia textual, la Biblia dice, bienaventurados los que procuran la paz. La palabra paz en el griego significa hacedor de paz. Nótate cómo la Reina Valera dice pacificadores. La Biblia textual dice que puede traducirse como procurar la paz. Y la palabra en el griego es hacedor de paz. De manera que esta persona busca la paz, procura la paz, trabaja en hacer la paz. ¿Y es un hacedor de qué? De la paz. Entonces, ¿cómo describe Cristo a este bienaventurado? Como aquella persona que busca ¿la qué? La paz. ¿Procura qué? La paz. ¿Y tiene esa qué? Tiene esa paz. Eso es algo muy importante que vamos a entender el día de hoy. La Nueva Versión Internacional dice, dichosos los que trabajan por la paz. Nótate entonces cómo es el objetivo, cómo es la meta, cuál es el propósito de este hijo del reino, cuál es la actitud de este creyente, y es que vive buscando, trabajando, procurando algo. Y esto que procura, ¿qué es? Es la paz. Entonces, aquí Cristo está describiendo el corazón, la vida, la actitud, la personalidad de una persona nacida de nuevo. Ahora preguntémonos esto. ¿Los discípulos están escuchando? Sí. ¿Los fariseos? También. ¿Y la multitud? También. Ahora, dentro de esos tres grupos de personas, fariseos, aquella multitud o los discípulos, ¿dónde te colocas tú? ¿Realmente Cristo está hablando de ti? ¿Realmente Cristo está hablando de este corazón que tú posees? Bienaventurados los de limpio corazón. Hemos visto que el creyente que tiene un limpio corazón no es algo que él hizo o que él causó, es algo que él recibió de parte de Dios. Entonces la pregunta es, ¿realmente yo soy así? ¿Realmente ese es mi motivo por el cual yo vivo? Pregúntate esto, ¿por qué razón vives? ¿Qué es lo que procuras todo el tiempo? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu preocupación o tu objetivo en tu vida diaria? Porque Cristo está hablando que estos hijos del reino lo que procuran, lo que buscan, lo que hacen es hacer ¿qué? La paz. Un hijo del reino no solo es el que ha visto que es un pobre de espíritu y se encuentra en bancarrota espiritual, también es aquel que ha llorado y se ha lamentado de su pecado por haber transgredido y ofendido a la persona y a la voluntad de Dios. Estos bienaventurados se caracterizan por tener un carácter manso y humilde. Por eso Cristo dice, bienaventurados los mansos, lo cual significa que en ellos no hay egoísmo. No hay orgullo, no hay soberbia, sino que han reconocido que necesitan de la gracia de Dios y se han sometido a su voluntad, por eso son mansos. Estas personas, su hambre y su sed es de qué? Es de justicia, ¿y a dónde la han saciado? En Cristo Jesús. Estas personas, su hambre y su sed es de justicia, y la misericordia es su naturaleza, porque bienaventurados los qué? Los misericordiosos. Estos bienaventurados ahora poseen un corazón limpio y puro porque han sido lavados de sus pecados y quitada su culpa. Tienen un corazón nuevo y este corazón es limpio y puro como el de su Señor. Pero las bienaventuranzas no terminan ahí. Los bienaventurados no solo han experimentado las bendiciones de Dios en su vida personal, sino que también ahora tienen una misión. Estos bienaventurados, estos hijos del reino, estos hijos de Dios, estos discípulos, estos creyentes, no solamente han experimentado las bendiciones de Dios, sino que también tienen una misión. Tienen un mensaje y llevan un mensaje que comunican a través de su vida y a través de sus bocas. Y es por eso que son llamados los pacificadores. Los pacificadores es un adjetivo que comunican con su vida y con sus bocas. Esos bienaventurados se les describe por ser pacificadores, hacer hacedores de paz, porque trabajan por la paz. Y lo primero que encontramos aquí es que los hijos del reino trabajan y procuran algo que el mundo no tiene y no posee, pero ellos sí. ¿Qué es lo que ellos sí poseen? Paz. ¿Qué es lo que el mundo no tiene? Paz. Por tanto, ellos procuran la paz en un mundo donde no hay qué. Donde no hay paz. Porque ellos conocen esa paz, poseen esa paz, procuran esa qué. Esa paz. De manera que un creyente es aquel que posee esa paz en su corazón, que conoce esa paz, que tiene esa paz y por tanto procura esa paz para con los demás. La palabra de Dios, abre tu Biblia por favor, es un versículo que hemos visto mucho, pero al ser este capítulo muy extenso, Romanos 3, y que describe la personalidad y la naturaleza de una persona no regenerada, tiene mucho que decir acerca de este tema. Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo al 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pon atención porque eso es importante. No hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de qué. Camino de paz. ¿Y a qué es lo que se refiere la palabra de Dios con camino de paz? Pues a su proceder. Se refiere a sus acciones, a su forma de pensar de vida. Ya tenemos el proverbio que hemos visto antes. Instruye al niño en ¿qué? En su camino, ¿sí o no? ¿Qué es caminos? El curso de la vida. En cómo va a vivir. Y aquí vemos que Pablo describe no solamente a judíos, sino también a gentiles, poniéndolos en una sola categoría. ¿Y cuál es esta categoría? Que no hay justo, luego ellos son injustos. No hay quien busque a Dios, luego ellos no buscan a quién, a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el versículo 17 dice, y no conocieron camino de paz. Sus acciones, su forma de pensar, su forma de vivir, no ha conocido qué es qué. Qué es paz. Y si alguien el día de hoy dentro de esta audiencia piensa, bueno, sí, hay personas que tienen un grado de paz, o puedo decir que hay personas que sí dicen que están en paz, y el problema es que si alguien piensa así es porque todavía no entiende qué es paz. Y mira lo que dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces vemos que una persona no regenerada, una persona no nacida de nuevo, una persona que no está dentro del reino de Dios, no posee algo. ¿Y qué es lo que no posee? Paz. No conoce el camino de la paz. Y el creyente o los hijos del reino son bienaventurados porque son los que pacificadores, aquellos que buscan la paz, que viven esa paz y predican esa paz. En el mundo no hay paz. No hay paz en la política. Solamente enciende tu televisión y vas a mirar cómo Donald Trump se está peleando con las personas de Siria. Vas a mirar cuántas guerras hay y cuántas cosas están pasando en diferentes países. Podemos ver que no hay paz en la política. No hay paz social. Vemos a los activistas cómo queman banderas. Cómo luchan supuestamente por sus derechos morales. Vemos cómo incendian carros y botes de basura y comienzan a pelearse con la autoridad. ¿Hay paz social? No. No hay paz en la familia. No hay paz en los matrimonios. No hay paz en el corazón de la gente. Y la razón es que no hay paz. La razón por la cual no hay paz es porque hay pecado. Y donde quiera que haya pecado, ¿no habrá qué? No habrá paz. Para que la paz exista, debe de haber una armonía entre la santidad y la justicia. Y cuando estas dos cosas coexisten armoniosamente, entonces tendremos paz moral. Te voy a poner un ejemplo. Si un gobierno comienza a ser injusto, ¿habrá paz dentro de esa sociedad? No. Y luego la injusticia es pecado porque lo bueno es ser justo. Si alguien peca y su conciencia se lo reprocha, ¿esa persona tiene paz en su corazón? No, porque su conciencia le acusa que ha hecho algo ¿qué? Que ha hecho algo malo. Entonces, ¿cómo se llega a esa paz? Cuando la justicia y la santidad coexisten de una manera ¿qué? Armoniosa. Y ese es el problema, que el hombre no es justo, ni es ¿qué? Ni es santo. Y si el hombre no es justo, ni es santo, ellos no conocen qué es lo que es ¿qué? La paz. No hay paz en el corazón de la gente, no hay paz en las familias, no hay paz en la sociedad, no hay paz en la política y no hay paz en el mundo. Pero estos creyentes conocen la paz. Por eso son bienaventurados, porque ellos son los pacificadores. Luego estos pacificadores hablan, predican algo que el mundo no posee. ¿Verdad? Es lamentable ver que muchas veces la gente procura la paz sin santidad y sin justicia y lo único que causan es más injusticia y menos paz. Cuando la santidad y la justicia no viven armoniosamente, existe el pecado. Y el pecado es la transgresión y la perversión de estas dos virtudes o de estas dos leyes morales. Y como dijo una vez Albert Mohler, y lo voy a decir parafraseando porque lo dijo en inglés, dijo, la gente piensa que el problema está afuera y la respuesta está dentro de nosotros. Pero la realidad es que el problema está dentro de nosotros y la respuesta a nuestros problemas es exterior a nosotros. Y solamente mira la televisión y solamente mira los comentarios positivistas que muchos psicólogos y muchas personas dicen, es que el punto es que tenemos que estar unidos. El punto es que nosotros nos paremos y vamos a hacer la diferencia, como diciendo, la verdadera paz o la solución al problema está dentro de nosotros, el problema está fuera. Pero la Biblia dice que el problema del hombre está dentro y la solución está afuera. Porque dentro del hombre lo único que hay es injusticia y hay pecado. Muchas veces la gente confunde la paz con el silencio. Solamente no hablen. Y la gente piensa que eso es paz. No, eso es silencio. Eso no es paz. No puede haber ningún ruido y aún tu corazón estar atormentado. La gente confunde la paz con el silencio y la meditación. ¿Cómo enseñan los budistas a que tú vas a tener paz? Meditando. O haciendo yoga. Ahí tienen muchos cristianos que hacen yoga pensando que eso les va a proveer un cierto grado de paz. La paz no se obtiene por medio de la meditación porque el problema del hombre es el pecado. Y por mucho que el hombre se concentre, no va a dejar de ser ¿qué? Pecador. No importa cuánto trates de ponerte en una posición de flor de loto, no importa cuánto trates de meditar y cuántos días estés en meditación, una vez que salgas de esa meditación, ¿cuánto tiempo te va a durar esa concentración y esa paz? Tan pronto cuando tú peques. Es más, puedes estar meditando y aún pecando dentro de tu mente. La paz no es por medio de la diplomacia. La diplomacia busca dialogar entre dos intereses de dos países, por un ejemplo, o dos personas llegando a un acuerdo conveniente. Entonces, ¿qué es lo que hace el diplomata? Va a otro lugar tratando de reconvenir, reconciliar o llegar a un acuerdo siempre y cuando estos dos países o estas dos cosas no se vean afectados en sus propios intereses. De manera que están en paz por un mutuo acuerdo, pero siempre y cuando les convenga. La paz no es una tregua. ¿Qué es una tregua? Es solo la suspensión temporal de una guerra. La paz no se consigue quedándose callado. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy Palestina e Israel hicieran una tregua. ¿Qué es una tregua? Pues van a parar al fuego. Van a cesar al fuego por un tiempo. Eso no es paz. Eso simplemente es una tregua donde se suspende la guerra, pero no se ha acabado la guerra. La tregua es solo la suspensión temporal de una guerra. La guerra no se consigue quedándose callado y morir de rabia por dentro. Hay mucha gente que dice, para estar en paz no voy a decir nada. ¿Pero hay paz en tu corazón? ¿Matrimonios? Si dices, me voy a quedar callado, no voy a decir nada, me voy a quedar callado, no voy a decir nada. Pero si por dentro estás ardiendo por dentro y queriéndote comer a tu cónyuge, eso no es paz. Eso es rabia por dentro. ¿Sí ves el problema? Eso no es paz. La paz es la armonía entonces de la justicia y la santidad practicada y experimentada en el corazón de cada persona. Y el problema es que esta definición de paz, el ser humano la pisotea todos los días, la transgrede todos los días, en su mente, alma y cuerpo y corazón, lo único que está es injusticia y pecado. Y por tanto, ¿no hay qué? No hay paz. Por eso Romanos dice, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque no hay justo. No hay ni siquiera qué. No hay bueno. No hay ni siquiera uno. Por tanto, su camino ¿cómo es? Hay quebranto y desventura en todos sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Y si a alguien entonces deberíamos de darle un premio Nobel de la paz, no sería Obama. Sería a estos embajadores de la paz. Y no es que ellos sean la paz misma, sino que trabajan por la paz. La buscan, la procuran. Y para hacer la paz entre dos personas, deben de tener una solución al problema y al conflicto. Deben de tener la respuesta al pleito. Tienen que tener el medio para la reconciliación. Y esta solución es un mensaje. Y este mensaje es el Evangelio de Cristo. El mundo no va a poder experimentar paz hasta que no tenga a quién. Hasta que no tenga a Cristo. El problema más grande del hombre no solamente es que tiene conflictos con su matrimonio, sino que tiene un problema con Dios. Y estos pacificadores son aquellos que tienen un mensaje, una solución, una respuesta al conflicto, a las armas, a la guerra. Y esto no es más fuerza, no es más guerra, no es más armamento, es un mensaje. Y este mensaje es el Evangelio de Cristo. El problema no es el socialismo, el problema no es el capitalismo, el problema no es si tener un monarca o un presidente. Mira todos los presidentes y todos los monarcas que han existido, ¿hay paz en sus países? La respuesta es no, porque la respuesta no está en un país, en la economía, en la política. La respuesta está en Cristo. Y este fue el llamado de Juan el Bautista. Abre tu Biblia en Lucas 1, versículo 76, por favor. Lucas, capítulo 1. Y versículo 76, mira cuál fue la misión de Juan el Bautista. Lo tenemos, versículo 76, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia de ¿quién? Del Señor, para preparar sus ¿qué? Sus caminos. ¿Y quién es este Señor? Después se le conoce como el príncipe de ¿qué? De paz. Juan el Bautista había nacido con un solo propósito, y era de ser profeta para que fuera delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Entonces, los pacificadores preparan al camino del Señor, conducen a la gente al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es el príncipe de paz. Juan preparó el camino al Señor y es Cristo el dador de la paz por medio de su mediación y su muerte vicaria. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 5 y versículo 1, por favor. Romanos capítulo 5 y versículo 1. Vamos a mirar cómo la Biblia nos muestra que tal persona puede encontrar la paz. ¿Lo tenemos el versículo 1? Dice, justificados, es la primera palabra. Hemos visto entonces aquí, o como podemos mirar, esta paz no se obtiene por esfuerzos humanos, sino cuando alguien paga tu deuda. Esas personas han sido justificadas. ¿Y qué es la justificación? Cuando alguien paga el lugar o el precio que tú deberías de pagar y te declara justo. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz ¿para con quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego esas personas conocen la paz, tienen la paz y están en paz con Dios porque han sido justificados, han sido declarados justos. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos pacificadores tienen un mensaje y tienen una respuesta. Y esta respuesta es que por medio de Cristo pueden tener la paz ¿para con quién? Para con Dios. Y estas personas entonces, ¿cómo se les conoce? Como pacificadores, porque buscan la paz, predican la paz, trabajan por la paz en un mundo que no tiene paz. ¿Y cuál es la respuesta de esta paz? Es Cristo. Y esta es la misión de estos pacificadores. Abre tu Biblia, por favor, en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 20 al 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20 al 21. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Así que somos embajadores. La palabra embajadores también se puede traducir como representante. O representantes. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Según los comentarios de la Biblia Diario Vivir, dice, un embajador es un representante oficial de un país en otro. Barclay hace una analogía en este versículo y da este comentario, escúchenlo porque es importante. Dice, un embajador de España es un español que reside en otro país. Pasa la vida entre personas que en muchos casos hablan una lengua diferente. Tienen tradiciones diferentes y tienen otra manera de vivir. El cristiano se encuentra en ese caso, vive en el mundo, toma parte en la vida y en las actividades del mundo, pero es ciudadano del cielo. En este sentido, es un extranjero. El que no esté dispuesto a ser diferente no puede ser cristiano. Nótate, es algo redundante, pero es algo interesante que notar. Dice Barclay aquí, un embajador de España es un español. Es algo redundante, pero es algo importante que recalcar. Porque quiere decir que una persona que es pacifista o que busca la paz también posee esta paz. Y como él es un embajador, es un enviado, es un representante del cielo, es un representante de Dios, ¿qué es lo que procura? La reconciliación, o sea, la paz con estas personas que no conocen la paz y que no están reconciliadas con Dios. Después da una segunda analogía, dice, el embajador habla en nombre de su propio país. Cuando el embajador español habla como tal, su voz es la voz de España. Hay situaciones en las que un cristiano tiene que hablar en nombre de Cristo. En las decisiones y consejos del mundo, la suya debe de ser la voz de Cristo que representa su mensaje en aquella situación. Entonces, estos pacifistas, estos embajadores tienen un mensaje, y este mensaje no es de parte de ellos, viene en nombre de ¿quién? En nombre de Cristo, diciendo reconciliados ¿con quién? Con Dios. Entonces el embajador no habla menos ni más de lo que su señor le envía a hablar. Y cada vez que alguien está siendo un embajador del reino, también está representando a ese reino. Y mira lo que dice el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Al nosotros ser embajadores, al nosotros ser predicadores de la reconciliación, es como si Dios estuviera diciendo, reconcíliate conmigo. Pero no es que Dios está rogando, es como si Dios estuviese rogando a través de un predicador o a través de un embajador de la paz al momento que le predica a una persona que no conoce la paz. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nótate la conexión, es importante. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Luego hay una vinculación, él no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia. ¿Sí ves? Que el pecado es injusticia. Y por tanto, aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos, ¿qué? Justicia. Luego la paz, la reconciliación, es la armonía entre la santidad y ¿qué? Y la justicia. Y estas dos cosas es lo que el ser humano no tiene. El hombre no es justo, ni el hombre es ¿qué? Es santo. Entonces, ¿cuál es la respuesta para que el hombre se reconcilie con Dios? Aquel que no conoció ¿qué? Pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Entonces, ¿cómo este hombre va a experimentar la paz y va a estar en paz con Dios cuando alguien justo y cuando alguien santo pague esa deuda? Y esta persona que pagó esa deuda, ¿es quién? Es Cristo. Y este es el mensaje que tienen estos pacificadores, que existe la paz y que se puede obtener la paz para con Dios, pero no es por meditación, no es por un esfuerzo humano, no es por algo que tú haces, es por algo que Cristo ¿qué? Hizo. Tú puedes estar en paz con Dios y puedes experimentar la paz con Dios. Pero nótate esto. Hemos visto que un embajador es aquel que tiene que hablar en nombre de Cristo. Nótate el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Mira, ¿a quién está representando Pablo aquí? ¿A quién está representando estos embajadores? ¿Y es a quién? Es a Cristo. Por lo tanto, en nombre de Cristo, os rogamos, ¿qué dice? Reconciliaos con Dios. Se podría decir que Pablo fue un pacificador. Pero este adjetivo de ser pacifista no es algo externo, no es algo diferente o distante de Cristo, sino que es Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Luego entonces estos pacificadores tienen un mensaje, y este mensaje es un mensaje de paz que se obtiene a través de ¿quién? A través de Cristo. La solución al problema entonces es Cristo. La reconciliación con Dios es a través de Cristo. La justificación es a través de Cristo. Quiere ser justo, quiere ser santo, es a través de aquel que no conoció ¿qué? Pecado. Por nosotros lo hizo pecado. El mensaje entonces de estos pacificadores es hacer la paz por medio del evangelio entre Dios y el hombre, porque el hombre está en rebeldía con Dios, y hacer la paz entre los hombres porque el hombre ha ofendido a su prójimo. Y por último, el mensaje de los pacificadores ofrece paz experimental. O sea, el evangelio promete una paz interior gracias a los méritos de Cristo y el perdón de los pecados. ¿Te acuerdas de lo que hemos visto acerca de lo que dijo Albert Mohler? La gente piensa que la solución está dentro de nosotros y que el problema está afuera. Y el problema es al revés. La Biblia dice que el problema está dentro de nosotros y la solución está ¿qué? Fuera de nosotros. ¿Y quién es eso que está fuera de nosotros? Es Cristo. Y es Cristo aquel que vino y bajó y se encarnó y no conoció pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios. En él. La paz que ofrece Cristo no es superficial, y con eso terminamos. Entonces vemos que estos pacificadores buscan la paz, procuran la paz por medio de un mensaje, y este mensaje es el mensaje de Cristo. Pero ahora bien, se podría malinterpretar. Se podría pensar que la paz de estos pacificadores es solamente no ofender las emociones de la gente. Porque muchas veces podemos tener la errónea idea que ser un pacificador es solamente tratar de apaciguar, tratar de disminuir el pleito. Si tal cosa a ti te ofende, mejor no te lo voy a decir. Si tal cosa a ti te va a herir, mejor no lo voy a hacer porque yo soy un pacifista, soy un pacificador. Bueno, la Biblia no habla de eso. La paz que Cristo ofrece, la paz que Cristo da, no es superficial, no es emocionalista, es por medio de la verdad y la justicia. De manera que para que alguien obtenga la paz, tiene que ser una paz verdadera, tiene que ser una paz por medio de la justicia y por medio de la santidad. Yo siempre he dicho esto, y si no has anotado algo, anota esto, mira. Con mi actitud, deseo o trato de no ofender a nadie, porque eso es lo que tenemos que hacer. Pero con el evangelio, no me importa quién se ofenda. Lo voy a volver a decir. Con nuestra actitud, debemos de cuidar de no ofender a nadie. Pero con el evangelio no nos debe de importar quién se ofenda. Y muchas veces hacemos lo contrario. Ofendemos a la gente con nuestra actitud y no queremos ofender a la gente ¿con qué? Con el evangelio. ¿Sí ves el problema de nosotros muchas veces? No voy a predicar el evangelio porque sé que voy a traer conflictos. Pero si alguien me hace algo que no me parece, voy a explotar y voy a mostrar un carácter malo. Y ahí sí prefiero que la gente se ofenda. Y es al revés. Con tu carácter nunca debes de hacer que una persona se ofenda. Si algo a ti no te parece de mí que yo puedo cambiar, prefiero mil veces cambiarlo que ofenderte a ti. Pero cuando alguien predica el Evangelio, si yo te voy a predicar el Evangelio y te ofendes por una parte del Evangelio, no me importa cuánto te ofendas. ¿Sí ves la diferencia? Nuestra actitud debe de ser siempre buscar la paz ética. Si algo te ofende, si algo no te gusta de mí, no lo voy a hacer. Pero si al momento de predicarte el Evangelio te vas a ofender, no me importa si te vas a ofender. Porque es este Evangelio que va a traer una paz verdadera. Y para traer esa paz verdadera, posiblemente tus emociones van a ser ofendidas. Tu forma de pensar va a ser ofendido. Y mira lo que dice Cristo en Mateo capítulo 10 y versículo 34. Mateo 10, versículo 34. Mira lo que Cristo dice. Esto pareciera una contradicción, pero otra vez tenemos que verlo en su contexto. Cristo está hablando de la importancia de ser fiel a Él y ser leal a Él. Siendo todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Y todo aquel que no me confiese delante de los hombres, yo también le negaré o me avergonzaré de él o no le confesaré delante de los ángeles de mi Padre. Y el versículo 34, mira lo que dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. ¿Y a qué se refiere Cristo con esta paz? A una armonía artificial. Muchas veces queremos estar bien con la familia, con nuestros seres queridos o con nuestros vecinos o con nuestros ciudadanos por mantener una paz artificial y superficial. Prefiero no hablar de Cristo, prefiero no predicar ese evangelio para no tener problemas con con mi familia o con mis amigos. Y Cristo dice, no penséis que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión. Esa palabra es muy importante. La palabra griega es dikaso, que significa cortar aparte. Significa dividir en dos partes. Entonces, en ese sentido, Cristo no vino a traer paz, sino que Él vino a dikaso. Él vino a cortar aparte. El Cristo vino a dividir en dos partes. Entonces, cuando Cristo dice, no he venido para traer paz sino espada, a eso se refiere, a separar. Cristo vino a dividir. Cristo vino a separar dos cosas. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué Cristo está diciendo eso? Lo que aquí Cristo está diciendo o está haciendo es una separación entre la luz y las tinieblas. Por eso dice, he venido para poner disensión. Hay una separación que Cristo va a hacer entre la luz y las tinieblas. El mundo odia la luz y ama el mal. Entonces el aborrecimiento y la división que habrá entre la familia será por causa del pecado y la maldad. Las personas no salvas dentro del hogar estarán en contra de la verdad y el discípulo de Cristo estará en contra de todo lo que no es verdadero y todo lo que es malo. Aborreciendo a lo malo y a lo que está en contra de Cristo. Y en ese sentido, Cristo no vino a traer paz. Si tú eres un hijo del reino, si tú crees en Cristo y vives como un hijo del reino, vas a odiar todo aquello que sea pecado. Vas a aborrecer todo aquello que sea maldad. Y si tu familia no es salva, ¿qué crees que va a amar? Va a amar el pecado y va a rechazar ¿a quién? A Cristo. Y Cristo está diciendo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y todo aquel que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de los ángeles de mi Padre. Solamente escucha. Trata de visitar a tu familia y si sabes que son inconversos, no prediques de Cristo y vas a obtener una paz superflua. Vas a tener una armonía artificial. No es cierto. Solamente estás tratando de tener una paz mediocre. Pero trata de predicar de Cristo y vas a mirar el pleito que vas a tener dentro de esa casa. ¿Por qué? Porque los hombres odian a Cristo, no aman la verdad, no aman la justicia, y el creyente ama la verdad, ama a Cristo, ama la santidad y ama, pues, la palabra. Y en ese sentido Cristo está diciendo, no penséis que he venido a traer paz en ese sentido. Mira, tú no vas a conocer tu familia hasta que no le prediques el Evangelio. Tú no vas a conocer quién es tu familia hasta que te atrevas a predicarles el Evangelio. De parte tuya, eres un pacificador. ¿Quieres que las personas se reconcilien con quién? Con Dios. ¿Quieres tú traer la paz a ese hogar? Pero el problema es que los hombres no nacidos de nuevo no buscan esa paz, odian esa qué, esa paz, y eso va a crear un qué, un conflicto. Por tanto, la paz de Cristo no es superficial. Ok, si te ofendes no te voy a decir nada, no te voy a predicar de Cristo. Eso ya no te hace ser un pacificador. Porque un pacificador busca predicar ese mensaje, busca hablar de ese mensaje. Por tanto, esta paz que Cristo ofrece no es emocionalista. No es de los millennials. No es de aquello que si no te ofende, si te ofende no lo hago, si te sientes bien, así está mejor. No te voy a decir nada que no te ofenda. No, Cristo está diciendo que aún los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando una persona se convierte y comienza a ser un pacificador, empezando a hablar el Evangelio de Cristo, vas a mirar la hostilidad no solamente afuera, sino aún dentro de tu propio hogar. La paz que Cristo provee no es aquella que consiste, no es aquella que consiente el pecado o alcahuetea al pecado, no es una paz superflua. El mensaje de la paz es algo que incomodará a muchas personas, porque la razón por la cual no tienen paz es porque viven y aman el pecado. Y el mensaje de la paz es confesar ese pecado, renunciar a ese pecado y aceptar que no eres bueno, sino que necesitas a alguien. ¿A quién necesitas? A Cristo, para estar en paz con quién. Con Dios. La paz de los pacificadores no es el quedarse callados, sino hablar el evangelio de la paz, aun cuando esto signifique tener conflictos con personas que rechazan esta paz. Es interesante que la gente grita y quiere paz, pero rechazan la paz de Dios porque desean una paz mundana que se acomoda a su vida pecaminosa y de acuerdo a su naturaleza caída. Pero mira lo que dice Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 14, y con eso terminamos. Efesios 6, versículo 14 al 16. ¿Lo tenemos? Efesios 6, 14. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio ¿de qué? De la paz. La Nueva Versión Internacional dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Este mensaje entonces de estos pacificadores es el evangelio, porque el evangelio es el evangelio de la paz. Y estos hombres son pacificadores porque tienen esa disposición de hablar de este evangelio. Viven ese evangelio y proclaman ese evangelio. Por eso, mira lo que dice el versículo 13, por favor, de Efesios 2. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, ¿qué es lo que Cristo está diciendo con los bienaventurados los pacificadores? Son aquellas personas que predican un mensaje. ¿Y este mensaje es qué? Es el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? De Cristo. Y este Evangelio se conoce como el Evangelio de qué? De la paz. Y este Evangelio de paz ofrece no solamente una paz en tu corazón, sino una paz con Dios, una paz con tu prójimo y una paz contigo mismo. ¿Por qué? Porque aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él.